Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio, en este día que para muchos será la despedida del año corriente y el entrar en una época de verano y de incertidumbre, camino de un otoño, pues sin ninguna duda, catastrófico. Tengo por eso, en primer lugar, que agradecer muchísimo. Ayer lo vivimos en directo, lo retransmitió Dieter Brandao como si fuera el penalti de Benzema. O sea, realmente fue, en fin, emocionante. La llegada al número 10.000 de los asociados del Club Libertad Digital. Teníamos 2.000, hemos pasado a 10.000 y el año que viene, si Dios quiere, deberíamos llegar a 20.000. ¿Pero por qué? Pues porque el año que viene los medios privados de cualquier tipo de subvención y apoyo, y los medios además habituados a estar acosados y marginados en todas las campañas publicitarias institucionales, con gobiernos antes del abyecto PP de Mariano y de Soraya, y con los gobiernos del PSOE siempre, especialmente este, gobierno social comunista, pues no tenemos más apoyo que la publicidad y los que nos brindan los nuestros seguidores, los seguidores que nos oyen, los que nos siguen por podcast, los que leen Libertad Digital o se bajan un comentario o un programa y se lo envían a otro o se lo recomiendan. En fin, el año que viene va a ser un año numantino, pero a diferencia de los numantinos que al final perdieron con los romanos, esta vez los romanos estamos dentro y por supuesto ganaremos. Si quieren, el Alcázar de Toledo. Pero nos esperan unos meses, mejor dicho, nos esperan un par de años muy difíciles. Van a ser muy difíciles para los medios de comunicación. Y, por supuesto, la única ayuda de verdad, la única ayuda decente, luego están las ayudas políticas, el dinero bajo mano, la publicidad hinchada, todas esas cosas. Pues la única ayuda de verdad que se puede contar es la de los lectores y la de los oyentes. Así que les damos las gracias por el apoyo que hemos tenido estos meses y el que necesitamos en meses venideros con seguridad. ¿Por qué? Porque la publicidad se va a hundir por completo, prácticamente por completo, y a pesar de que nosotros seguimos siendo los mejores prescriptores que hay en el mercado, ellos cuando metes un euro, el que más da de sí es el que se anuncia en Libertad Digital. Pero, naturalmente, nos tiene que afectar, como es lógico, la crisis económica que se nos avecina, vamos, que está ya prácticamente en la puerta. Quizá, con la excepción de Madrid, pero dentro de un año, si salen adelante los planes de la Comunidad de Madrid, los planes de construcción, de expansión, que llevan parados no sé cuantísimos años y que ya se han desbloqueado. Vamos a tener hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contándonos ese plan de expansión de Madrid y en los presupuestos que ya ayer anunció, que es como hay que gobernar, con los presupuestos por delante, no con la chapuza por detrás, como tenemos por costumbre. Así que a ese número 10.000 de nuestros socios del Club Libertad Digital, mi abrazo simbólico. Y ayer, entre ayer y hoy, la verdad es que estamos viviendo unos días frenéticos desde el punto de vista informativo y algo más importante que la información, desde la libertad de opinión. Hoy somos prácticamente el único medio que no es que le ponga pero, sino que lo pone a caer de un guindo al acto de ayer. Para mí fue una verdadera vergüenza. Esta mañana decía un oyente que parecía aquello un fuego de campamento. Era un fuego de campamento, pero medio masónico, medio fascistoide, así, solo faltaba Marinetti. En realidad solo faltaba el mamarracho que se presentó con una mascarilla de tiburones, el renacuajo Fernandito Simón, con la muertecicleta haciendo caballitos alrededor del fuego de campamento. ¿Y por qué hacen el fuego de campamento? Hombre, para que el rey no esté más alto que Sánchez. Si es que esto es más viejo que la tos. No digamos ya, la presidenta del Congreso, decía un oyente, que llevaba una raja hasta la ingle. Yo creo que era hasta la cadera, pero en fin, tampoco miré mucho. Me sorprendió más la presidenta del Senado, que iba vestida como para una boda en Sitges. Dice, bueno, así se va a un funeral, claro. Ahí no iban a ningún funeral por los muertos. Pero ¿cómo va a haber un funeral por los muertos si no han querido contarlos? Ayer, en el acto este grotesco, entre fascista y masónico, digo porque no había más que piedra berroqueña por allí, los huecos que sin duda representaban a los muertos que no ha querido contar el gobierno, y salvo la Orquesta de Radio y Televisión Española, que hizo una interpretación extraordinaria del himno nacional, todo lo demás fue tan malo. Dice el País, esa basura subvencionada, que todo fue fantástico y que el discurso del rey fue pertinente. Eso es la prueba de que ha hecho el primer discurso malo en mucho tiempo. Tampoco lo podía hacer bueno, no podía hacer un discurso contra el gobierno, que es lo que tocaba, porque claro, tampoco lo puede hacer. Y entonces, bueno, pues hizo así, asá. Pero es igual, al final lo que queda de este tipo de acto son las imágenes. Y las imágenes son las de un vicepresidente del gobierno al que le faltaban las chanclas, hecho un ceomo. Yo echo en falta en la mascarilla que se puso, que ponía sanidad pública. La que te salva a ti es la pública y la privada. Pero cuando se infectan van al Ruber, ¿eh? Y al Ruber internacional. Tampoco crean ustedes que se van a Portugal. No. España tiene, por suerte, y especialmente Madrid, pues los mejores hospitales públicos y privados. La prueba es que cuando acaban el MIR, los médicos, de los 10 primeros, 6 se quedaron en Madrid. O sea que calculen dónde está la sanidad, peor a juzgar por las manifestaciones grotescas para comunistas de las batas blancas. Pero la cuestión de fondo es que es una vergüenza. O sea, el acto fue una verdadera vergüenza. El uno con la mascarilla tiburones, la otra petarda, la que quiere suceder a Pablenín, la Yolanda Díaz, con unas sandalias transparentes y un vestido que parecía que llevaba debajo el bikini. La del Senado, ya he dicho, para enjaezada para una boda en Sitges. El de las mascarillas, le faltaba la muertecicleta. O sea, una pandilla de mamarrachos sin respeto a los vivos ni a los muertos. Claro, ¿cómo van a respetar a los muertos? ¿Cómo se va a hacer un funeral para los muertos si han borrado a la mitad? Pero si es que lo siguen haciendo. Si antes les estábamos contando que está reportando el Ministerio de Sanidad del desgracilla este, del maletilla de Illa, está dando más o menos la cuarta parte de los contagios reales que hay en toda España. Claro, luego siempre, España, por mal que esté, tiene una estructura de Estado, que se va a disolver, pero a este paso, pero tiene una estructura, y hay fórmulas de Estado con funcionarios solventes que, por supuesto, funcionan. Pues seamos funcionarios y funcionan. Bueno, pues en esa función lo que reportan son 4 veces más casos de los que da el mamarracho saltimbanqui, el chiquilicuatre de la moto. No sé cómo tiene vergüenza de presentarse en un funeral para 50.000, del que han borrado 20.000, cuando él dijo que solo habría 1 o 2 casos. Hace falta realmente tener un estómago, pero para digerir piedras. Y el espectáculo, insisto, fue una verdadera porquería, una afrenta nacional. Dice uno, se representó la unidad. ¿La unidad de quién? ¿La unidad de quién? Será la omertá. ¿Pero qué unidad? ¿Cómo va a haber unidad con un gobierno mamarracho que ha estado echándole la culpa a cualquiera menos a él mismo, responsabilizándose de su pésima gestión de la pandemia? En el informe que ha hecho la Universidad de Cambridge sobre la gestión de los países, los distintos países del coronavirus, de los 33 países de la OCDE, España ocupa el número 33, y porque no hay 34. El último, el peor, no solamente por los 50.000 muertos, sino por los 8 o 10 millones de parados que vamos a contabilizar, habrá más, a partir de septiembre, octubre. Y eso sí, de vez en cuando la justicia pues se da algunas buenas noticias, tardías, pero bueno, nunca es tarde si la dicha llega, dicen. Los más elementales dicen si la dicha es buena. Hombre, la dicha siempre es buena. El dicho bien es si la dicha llega. Bien. Pues lo de Puyol, hombre, es tarde, ¿verdad? Pero no está mal. Así que ahora coinciden que sale de la cárcel Junqueras, donde debería quedarse de por vida, y en cambio entrarán algunos de los Puyol, pues una banda que aún son tres generaciones robando. Entonces todos, alguno por razón de edad, pues ya don Jordi, el padrino, ya ha cumplido los 90, entonces claro, pues en fin. Pero fíjense la diferencia de trato del demérito, del rey demérito, con Puyol. Fíjense la diferencia de trato. ¿Por qué? Porque tenemos unos medios de comunicación que son un horror, pero un horror. Especialmente las televisiones. Pero el sesgo ideológico que hay en España en los medios de comunicación es verdaderamente terrorífico. Mérito enorme, también, no solo, pero también, especialmente, de Cobardiano y su bolso, el bolso de Soraya. Y una noticia interesante, y es que se acerca la posible imputación de Pablo Iglesias por denuncia falsa. ¿Qué es lo peor que puede hacer, nada menos que un vicepresidente del gobierno? Denunciar a alguien por un delito que no ha cometido, perpetrando otro que sí está cometiendo. Y aprovechando la corrupción de la Fiscalía Anticorrupción, porque no hay otra palabra. Hoy nos enteramos de que también ha echado el juez, también ha echado a Marta Flor, la íntima, la entrañable del fiscal Estampa, que sigue ahí para vergüenza del Ministerio Público. Y, por supuesto, del señor Luzón, su jefe. ¡Qué vergüenza! O sea, el juez echa hasta la abogada, que está liada con el fiscal. Y lo sabe toda España, hemos leído los mensajes. Y todos ahí defendiendo, ante todo la banda defendiéndose a sí misma. Y los jueces y fiscales decentes que se juegan la vida en los casos de narcotráfico no tienen nada que decir ante la omertá de esta pandilla de... En fin, repito, día de ayer simbólicamente penoso para la nación. Para nosotros, bueno, pues un espaldarazo, mucho ánimo, porque vamos a estar, por supuesto, con ustedes este otoño y los venideros. Y mientras aguante la gasolina, que además yo creo que es eléctrico también, es híbrido, este medio, o sea que aguantará el tiempo que sea menester. Dirán ustedes, pero está usted muy emocionado, no ha dado el tiempo. Bueno, es que ya no sé cómo, es que esto ni es tiempo ni es nada, esto es agobio. Hoy a lo mejor llueve en Castellón porque creo que ha huido ahí Luis Herrero. Claro, encima estará aquello estupendo, los langostinos, unas gotitas, luego salir a pasear más fresco y tal. Y algo en el Cantábrico y en Baleares, pero vamos, prácticamente nada. Suben las temperaturas, cielos rasos, en Madrid nos iremos a 36, la máxima de nuevo, Badajoz, otra vez este año, Badajoz es el que está da la máxima nacional habitualmente, 42 grados, y la mínima, otra vez Burgos, que está también inmenso, junto a Vitoria y León, 10 graditos. Vamos con Rosana Laviada a contarles en primer lugar lo de los Puyol. 6 años, ha pasado el juez de la Mata y ya todo el mundo daba por olvidado el asunto. Pero hombre, ¿cómo vas a olvidar el asunto de un tío que ha estado robando todo lo que pasaba por Cataluña y también lo que pasaba por Madrid? Rosana, muy buenos días.
Buenos días, Federico. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha concluido la investigación del entorno del clan Pujol tras años de pesquisas. En el auto, el magistrado concluye que hay indicios suficientes para juzgarles por delitos de pertenencia a organización criminal. La familia Pujol Ferrusola, explica el auto, ha aprovechado su posición privilegiada para acumular un patrimonio directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas. En las más de 500 páginas de este escrito, el juez describe numerosas operaciones delictivas, descarta que la fortuna proceda de la herencia del abuelo, del padre de Pujol, y sitúa como cabecillas del grupo al propio Pujol y a su esposa Marta Ferrusola, la madre superiora. En total son 27 los investigados.
El auto del juez de la Mata coincide con la puesta en semilibertad de los presos golpistas, que hoy dormirán en sus domicilios. Solo pernoctarán 4 días en prisión y muchos de ellos serán recibidos en actos de homenaje promovidos por sus formaciones políticas. De este modo, los golpistas salen de la cárcel 9 meses después de escuchar el fallo en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo. La Fiscalía recurrirá esta progresión de grado, como ya hiciera con la aplicación del artículo 100.2 a modo de tercer grado encubierto.
Bueno, esta actividad delictiva es la que perpetra, la que lleva a cabo la entrañable de Garzón, a la que hemos oído en su reunión clandestina con el AMPA policial y el AMPA judicial, que encabeza su entrañable Baltasar Garzón, que se ha hecho cargo de la defensa, cómo no, del testaferro de Maduro, de uno de los testaferros, el testaferro con más ferro en el cerebro y más oro en el extranjero, claro. Y la hemos oído decir información vaginal, hablando de los burdeles clandestinos de Villarejo para chantajear a empresarios, jueces, fiscales. Éxito asegurado, decía la distinguida feminista, porque ha sido ministra de Justicia antes de fiscal general del Estado. Échale guindas al pavo, que yo le echaré a la pava. Pues así está actuando la Fiscalía General del Estado, de una manera delincuencial. O sea, es que es una manera delictiva. En lugar de proteger al Estado, lo que hace es desprotegerlo. ¿A quién protege? A los enemigos del Estado, que son los amigos del gobierno. Es que tenemos un gobierno al que han puesto los golpistas catalanes y los etarras, los medio arrepentidos y los sin arrepentir. Esta es la realidad, y mientras tengamos esta situación, pues esto no se puede arreglar. Porque además de malvados, además de profundamente ignorantes, semianalfabetos, son unos gestores horrorosos. Y tenemos un virus encima y una crisis económica que requiere una buena gestión. Y bueno, la gestión brilla por su ausencia. Por de pronto, como se ha hecho muy mal, el confinamiento fue tan feroz, 3 meses todo el mundo encarcelado en casa. Cuando nos han dicho que esto se había acabado, que salió Falconetti a decirlo, la gente se ha echado a la calle de una manera irresponsable. La mayoría no, pero es que basta una minoría para que pase lo que está sucediendo, en parte en Aragón, sobre todo en Zaragoza, pero especialmente en Cataluña, donde nos llegan la mitad de los datos, o la cuarta parte, de lo que está pasando, y lo que está pasando es terrible, y lo vamos a ver en semanas venideras.
Sí, según los datos corregidos de la serie histórica que viene ofreciendo el Centro Nacional de Epidemiología y que se revisa cada 15 días, ya en la semana del 6 al 10 de junio se registraron en España cerca de 3.000 casos de contagio. Esto sitúa el nivel de contagio a niveles de los peores momentos de la pandemia. Se confirma el contagio comunitario y la situación preocupa especialmente en Cataluña y Aragón, donde se concentran el 70% de los casos confirmados. Barbastro retrocede también a fase 2 y las autoridades en la región recomiendan a los zaragozanos que no salgan de la ciudad. En Barcelona, el ayuntamiento no descarta medidas restrictivas y recuerda que la mayoría de los contagios se están produciendo en centros de ocio. Fernando Simón alertaba de la peligrosidad de ciertos focos y pedía actuar con contundencia.
En Castilla y León, la mascarilla es hoy obligatoria en cualquier circunstancia. En la comunidad autónoma se han revisado las medidas de seguridad para los temporeros, que solo podrán trabajar en cuadrillas de un máximo de 10 personas. En Murcia, la comunidad ha aprobado duras sanciones para la población que no cumpla con las medidas. Estas multas van desde los 100 euros por no llevar mascarilla a los 600.000 para aquellos locales de ocio que pongan en peligro de contagio a las personas. Francisco Egea, vicepresidente de Castilla y León, exige alternativas jurídicas para el confinamiento.
Bueno, aunque sea el último en pedirlas, aquí lo hizo Alberto Núñez Feijóo este martes, lo hizo Madrid sin éxito, porque basta que diga una cosa la Comunidad de Madrid para que hagan la contraria. pues la Comunidad de Madrid. Si hay alguna que sale adelante, será ella, será la Comunidad de Madrid, y si no sale adelante, pues será el Gobierno Central, que tiene una pinta horrible. Pero en estos días, por esa corrupción terrorífica, a veces es simple estupidez, seguidismo. ¿Dónde va Vicente? Incluso Vallés. Pues ¿dónde va la gente? Y toca hablar del demérito. ¿Y por qué? ¿Por qué toca hablar del demérito y no de Pablo Iglesias? El demérito, hace 6 años que abdicó por falta de ejemplaridad. Lo ha sustituido el rey actual, el rey, que lo está haciendo extraordinariamente bien, cercado como está por estos golpistas, sacamantecas, esgarramantas y ladronzuelos en general, cuando no sicarios del narcotráfico venezolano, que de todo hay. Bastante hace con aguantar. Cuando llega el golpe de Estado en Cataluña, el rey y la nación, es lo que hubo. Rey luego apuñalado, cobardemente, por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que lo he dicho muchas veces, pero no me canso de repetirlo. En 100 vidas que tuvieran, no pagarían esa fechoría. Estos que están saliendo ahora de la cárcel, vienen de su fechoría. Decir que eso no fue una rebelión, no, que fue una ensoñación. Ensoñación la que merecerían con una estaca. Ensoñación un golpe de Estado, que era el segundo, además, el segundo referéndum. Que hubo más de 100 policías heridos, cuya imagen nos ocultaron. Carmen Martínez Castro, Soraya Sáenz de la Cosa y Cobardiano Rajoy, el percebe. Que nos ocultaron las imágenes de los policías heridos, mientras los separatistas daban las imágenes de los manifestantes heridos o que decían que estaban heridos. Recuerden a Marta Dedos Rotos, que había sido violada, según Ada Colau, por los policías nacionales, y le habían roto los dedos con martillos. Y luego resulta que tenía un esguince en el dedo meñique, aparentemente. A lo mejor ni eso. Todo mentira. Salió quejándose de una mano y llevaba vendada la otra. Es todo eso, lo hemos sufrido, entre otras cosas, porque a la hora de la verdad, la justicia no ha sido para plantarse. Traicionaron al juez instructor, traicionaron a los fiscales y traicionaron a la nación, al jefe del Estado, al Estado y a la nación. Y la nación se echó a la calle detrás del rey, 1 millón de personas en Barcelona con banderas españolas. Eso no se ha visto jamás y se volvió a ver 15 días después. Vamos, de no verlo, no creerlo. Y sin embargo ha sucedido. ¿Qué es lo que pasa? Pues que es el obstáculo que tienen para cambiar de régimen, para acabar con nuestro régimen constitucional, que se basa en la soberanía nacional española, que todos los españoles somos dueños de toda España, que eso significa la soberanía nacional. Y como nos lo quieren robar, pues para eso, ¿cuál es el obstáculo que queda? El PP es blandito, además ahora ha vuelto a la moderación, es decir, a la nada, es agua tibia, con excepciones, pero bueno. Natillitas pasadas, yogur caducado, nada de nada de nada. Mariano redivivo. Vox pues está en una oposición simbólica, porque realmente no tiene fuerza de oposición. Ciudadanos se ha pasado al enemigo y luego se ha eclipsado, no se sabe dónde está. Pero en cambio el rey está ahí. Claro, mientras esté el rey, que es el jefe del Estado, no puedes cambiar de régimen. Así que hay que atacar a la monarquía. Como tiene un comportamiento impecable, pues entonces hay que atacar, ¿por dónde? Pues hombre, a Franco ya lo sacaron de la fosa. Este rey ya nació constitucional. En fin, no pueden sacar otra vez. Podían sacar a José Antonio, pero es un poco... pues, tampoco es lo mismo. Bueno, pues vamos a por el demérito. Mientras conservamos a Pujol, al PSOE de los ERE, la corrupción del PNV y los crímenes de la ETA, vamos a por el demérito, que es gratis. A ver si le cae algo al hijo por decente. Si el hijo fuera tan indecente como fue el padre en sus últimos años, aliado con el PSOE de Zapatero, que es cuando yo pedí su abdicación, y cómo me pusieron todos los que ahora critican al demérito. Es evidente, lo que sale ahora es la razón por la que Juan Carlos apoyó a Zapatero en su trato con la ETA, para que lo dejaran en paz, porque estaba ya viejo pellejo, ávido, avariento y con el pendón que se había instalado en la Angorilla. Si hubiera abdicado antes, pues hubiera sido mejor para España. Pero el problema lo tenemos ahora, con este buen rey, que es al que se quiere encargar, y a ello van.
La monarquía y en concreto la figura del rey emérito centraron las declaraciones posteriores de los asistentes al homenaje de las víctimas oficiales del COVID organizado por el gobierno. Hoy El Mundo publica la carta que Juan Carlos I envió a Corina reclamando la devolución de 65 millones saudíes. Esto sucedió en 2014, el año de la abdicación. PP y Ciudadanos defienden a la monarquía, la figura también de Felipe VI, mientras el gobierno cree que el monarca debe tomar decisiones. Vamos a escuchar a Carmen Calvo, a Pablo Casado y a Núñez Feijóo.
Casa Real tiene que tomar también sus decisiones y al gobierno lo que le compete en este asunto es reafirmar el papel constitucional del rey Felipe VI y el trabajo que hace cada día en el lugar que la Constitución lo sitúa, como ha sido el día de hoy.
Desde el Partido Popular defendemos a la jefatura del Estado y a su majestad el rey frente a los ataques que están viniendo ya desde algunos ministros del propio gobierno.
Estamos en un momento tan delicado en nuestro país que añadirle esta cuestión de la jefatura del Estado me parece... Yo no voy a participar en esto, es que no, se lo aseguro. Tenemos un problema de primer nivel, ¿no? ¿Para qué añadir más?
Pues hombre, para combatir ese problema de primer nivel. O sea, está alcanzando el PP un nivel de maricomplejinismo que, vamos, es que es una cosa verdaderamente asombrosa. Y dice, bueno, es que esto es una campaña contra el rey. ¿Y qué hacéis? Yo no quiero añadir más leña al fuego. Sí, hombre, sí, atízale al incendiario. Detén al pirómano. Ay, no. Ante todo, que parezca que aquí no pasa nada. Vamos a ver, aclaremos argumentario que estos vagancios del PP no se han molestado en actualizar. Esto es esencial. A ver si se enteran. Contra lo que dice el futuro imputado, el imputable vicepresidente del gobierno, Felipe VI no es rey por filiación. Es rey por constitución, porque la constitución española, votada en vida de su padre, por cierto, con el escudo de España, con el águila de San Juan, que no es ningún aguilucho, ni como dice este mamarracho analfabeto, una cosa ornitológica. Vamos a ver, Pablenín, Dino. El águila de San Juan era el símbolo de los reyes católicos y se distingue que es el águila de San Juan de cualquier águila guerrera, por ejemplo la norteamericana, por ejemplo la alemana, por ejemplo el águila bicéfala de la Casa de Austria, porque tiene un circulito dorado en la cabeza. Y ese circulito se refiere a San Juan, porque le llamaban el águila de Patmos, porque nació en Patmos y era un águila, sobre todo literaria. Escribió el Apocalipsis, que es lo que te corresponde. Pero esa constitución es la que dice que España es una monarquía parlamentaria. Es la constitución, no la filiación. El rey es rey porque tenemos una constitución en España, no porque fuera hijo de Juan Carlos. Si no tuviéramos la constitución, podría ser hijo del Lute y estaríamos iguales. No. No, es que España es una monarquía parlamentaria. Es que los poderes extraordinarios del jefe del Estado que recibió de Franco los relegó, los abdicó, los quitó, se le privaron, como quieren ustedes, más bien él renunció a ellos. Esa es la parte mejor de Juan Carlos, que ha enturbiado en sus últimos años de pendoneo. Pero esos poderes extraordinarios quedaron sustituidos por los principios constitucionales, que es la igualdad de los españoles ante la ley, en primer lugar, y el jefe del Estado es el rey. Es la octava monarquía parlamentaria que hay. Hay 7 países que tienen una monarquía parlamentaria que están entre los 10 más prósperos del mundo. ¡Hombre! A lo mejor no es tan mala, ¿no? ¿Y por qué no es tan mala? Primero, la nuestra es un acto de paz. Después de la guerra civil, un pacto de libertad de los españoles consigo mismos. Y el rey es rey, y la princesa de Asturias será reina si alguna vez llega el caso, porque lo dice la Constitución, no por ser hija de. Sin la Constitución no habría monarquía. Tendríamos a lo mejor a las hijas de Zapatero deambulando por la Moncloa. Bueno, y ante esta anticipación del resplandor lo vamos a dejar.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio.
A ver. Daniel Muñoz.
Federico, buenos días.
Bueno, además de que no está la muertecicleta, también los madridistas han dado un ejemplo de civismo, no agolpándose en manadas de borrachos por las arterias de la Villa y Corte.
Exactamente, y nos felicitamos por ello, esa muestra
por
de
todo, nos felicitamos hasta por el grotesco penalti, repenalti de Ramos y Benzema.
Y tanto, qué necesidad había.
Mira, pues que a veces nos adornamos en exceso. Pero es igual, ¿eh? Es la liga de Ramos.
Exactamente.
Y de Benzema, y las de cosas Benzema. Como son. Y de Zizou,
sí,
es un entrenador, que a mí me tal, pero el que no reconozca que esto es un mérito de Zidane, pues es que debe ser del Barça.
Y tanto que sí, Federico. Bueno, pues nada, en el tráfico, terminamos la semana con tráfico tranquilo, alguna retención sin importancia en el Paseo de las Delicias, en Santa María de la Cabeza, en General Ricardos, en Plaza de España y en Gran Vía. Conectamos con la DGT para conocer el estado del resto de carreteras de España. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora pendientes de dos incidencias relacionadas con incendios. La primera en A Coruña obliga al corte de un carril en la AC12 a su paso por Oleiros, y en otra en Córdoba el incendio de un vehículo obliga también a cortar un carril de la A4 en Los Cansinos en sentido San Fernando. Además, tráfico lento de entrada a la capital por la A42, la carretera de Toledo a su paso por Parla y Fuenlabrada, y precaución por bancos de niebla en Lugo, en la A8, a la altura de Mondoñedo.
Bueno, para disipar rumores, cuéntame otra vez lo de Juan Silvia Ribeiro.
Muy buenos
porque
días.
Porque Vanessa es una persona tan formal y tal. Pero claro, tú eres soltera, entonces los rumores cunden, está el caso del torero, en fin, estas cosas, y hay que aclararlo.
No, yo aclaro que Juan está con Ana, que tenías razón tú. Y que...
No, yo digo lo de Pedro.
Ah, Pedro. Pedro es un maravilloso camarero que toma nota de todo lo que le pedimos. Fíjate que como el otro día dijiste que te encantaban los brazos de gitano, hemos encargado uno de chocolate de nata para hoy, para despedir la semana así en todo lo alto, y ya nos ha avisado que tenemos arriba preparado ese brazo de gitano fresquito, recién hecho por Ana.
¡Ay, qué bueno!
Ya sabes que han vuelto...
Y además es que el 18 de julio es San Federico.
Pues mira, felicidades adelantadas, un día con un día de adelanto.
Dirá, bueno, vaya día, elige usted. Oiga, peor es no tener día.
Bueno, ya sabes que han vuelto los negocios, Federico, han vuelto con ellos las personas, y el BBVA, que nunca se ha ido, les está ayudando ahora a todos esos negocios con liquidez para los pagos, dándoles flexibilidad en el pago de deudas y poniendo a su disposición herramientas digitales para gestionarlos. Así que muy bien por el BBVA, y yo me voy a por el brazo de gitano y te mando una foto.
Pues
poco
mira,
más puedo hacer.
Bien, porque así no engordo, o sea, no está mal. No
lo
está
hacemos
mal.
Por ti, nos sacrificamos.
Muchas gracias, eres tan amable. Vamos con el imputable, el archiimputable vicepresidente del gobierno.
Pablo Iglesias podría sentarse en el banquillo acusado de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos por el caso Dina. El líder de Podemos se presentó ante la justicia como víctima de las cloacas y fue apartado de la causa por el juez al constatar que no lo fue. Ahora el magistrado García Castellón tendrá que decidir si presenta una exposición razonada ante el Supremo para investigar a Iglesias.
El homenaje a las víctimas se producía sin saber aún cuántas personas han muerto en España a causa del coronavirus. Para el gobierno son 28.413 frente a las cifras que manejan las empresas funerarias e instituciones independientes, que hablan de más de 47.000. Ángel Terrón es el fundador de la primera plataforma de familiares de víctimas por el COVID-19. Hablaba anoche en Casa de Herrero.
Hoy estos 30-40 minutos de homenaje realmente no nos representan, porque lo que ha ocurrido es que llevamos meses donde nadie nos ha dado voz, donde nadie se ha preocupado por saber el duelo tan insano que estábamos pasando.
Tienen razón. Ayer se planteó una situación difícil, porque también hay gente que, pues, que quería verse acompañada o le gusta fingir que o creerse. Pues, creemos en los Reyes Magos, ¿por qué no vamos a creer en la unidad, etcétera? El caso es que hubo un debate bastante agrio, yo creo que innecesario, pero en fin, entre la presidenta de Madrid, a la que tendremos hoy, para hablar de lo fundamental, que son los planes de la Comunidad de Madrid para que no se venga todo abajo, todos los planes que ya están en marcha de presupuestos, los planes de renovación, de ampliación, en fin, de puesta en marcha, ya digo, de la única salvación que tenemos, que o viene por la construcción y todo lo demás, o nos vamos al guano irremediablemente. Pero ayer pues se produjo, a propósito de la presencia o no en el acto, en el fuego de campamento de estos malandrines y follones, pues de Vox, que no decidió no acudir.
Bueno, yo desde luego creo que hay que representar a todos los ciudadanos independientemente de sus ideologías, y también creo que no se trata solo de quién organiza, que en este caso esta ceremonia la ha presidido Su Majestad el Rey, sino para quién va dirigida, y va dirigida para todos los ciudadanos y todas las víctimas.
Y tampoco vamos a consolidar el gobierno de Sánchez y su gestión negligente. Y creemos que Sánchez lo que busca es el consenso de todos los partidos y el consenso para acabar en el pacto de la exculpación. Y desde luego Vox no va a estar ahí.
Sí, pero tampoco apuñalando como de costumbre a la presidenta de Madrid, que es su primera enemiga. Yo creo que los dos argumentos son buenos y los dos son relativamente insinceros, o por lo menos flojean de remos. Pero en fin, lo fundamental es que la Comunidad de Madrid, con el PP, con Vox y con lo que haya de Ciudadanos, traidores incluidos, tiene que salir adelante. Y por último, los datos que tenemos, por esto es tan importante lo que pasa en la Comunidad de Madrid y que haya unidad en los sectores no sanchistas, leninistas. Es esencial, porque como no se salve Madrid, aquí no se va a salvar nadie. Hoy hay un Consejo Europeo, va a haber dos importantes sobre los fondos. Olvídense de los fondos, olvídense de aquella lluvia de millones que nos pronosticaban, de eso absolutamente nada. Y las cifras de la caída de la economía, cada semana que sale una cifra es peor que la de la semana anterior.
A las 10 arranca en Bruselas el Consejo Europeo Extraordinario para abordar el reparto de fondos post-coronavirus, que podría alargarse durante todo el fin de semana, según les adelanta Libertad Digital. El encuentro coincide con el empeoramiento de las previsiones de la AIREF, que sitúa el PIB por debajo del 12,4% este año. Además, desvela que la deuda alcanzará el 123% del PIB y el déficit se disparará al 14,4% debido al desempleo. Cristina Herrero es presidenta de la AIREF.
Esta mayor contracción pues refleja una evolución adversa que han tenido algunas de las actividades que tienen gran importancia en la estructura productiva de nuestra economía y que se ven todavía muy afectadas por las medidas de distanciamiento social y por la contracción de los flujos de turismo internacional.
Bien, lo que dice es cierto. El problema es, ¿y ante eso qué se hace? Pues el gobierno no está, mejor dicho, no es que no esté haciendo nada, es que está haciendo cosas letales. Vamos ahora con la sección económica, con lo que viene en la prensa económica, y hay algo que está pasando inadvertido, tal vez para darle satisfacción al imputable Pablo Iglesias Turrión, pues entonces el gobierno ha empezado a nacionalizar empresas semiquebradas, con lo cual hay que pagar. ¿Pero por qué tengo que pagar yo a Bengoa? ¿Pero por qué tengo yo que pagar Globalia? Estos son cosas evidentes. Y entre el lío y unas cosas, que si el demérito, que si el Madrid vuelve a ganar, que si lo de costumbre, que se nos pasa lo fundamental, que estamos haciendo una política comunista, cuando lo único que nos puede salvar con mucha dificultad es una política liberal. Vamos con la economía.
Es la mañana, es radio.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo
porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora, colabora,
colabora.
91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.